¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy los datos no son buenos. España registra 8.189 fallecidos, más de 94.400 contagiados, 50.000 hospitalizados y 20.000 recuperados desde el inicio de la crisis. Llevábamos una tendencia positiva en los últimos días, esto es verdad. Luego vamos a explicar con detalle que esta se ha roto, porque hemos registrado un récord tanto en positivos, nuevos contagios, como en nuevos fallecidos. En un día, 9.222 nuevos positivos. Ojo, porque es la cifra más alta hasta la fecha. Y los muertos, 849, más que ayer, que también es la cifra más alta que se ha registrado. Es verdad que el porcentaje de crecimiento de muertos desciende, porque si lo recuerdan, el 25 de marzo era de un 27% y ahora mismo es de un 11%. Pero insistimos, son casi 850 muertes en un solo día. Y es una auténtica barbaridad. Hace ya una semana que Fernando Simón nos dijo a todos que estábamos acercándonos al pico máximo de incidencia. Y desde entonces los casos no han hecho más que crecer, lo mismo que el número de muertos. Esto no es una crítica al gobierno, porque evidentemente nadie sabe exactamente dónde estamos. Pero sí que tal vez podemos reflexionar un momento sobre el efecto desmoralizador que puede tener en el medio plazo mostrar un optimismo que no se corresponda con la realidad. Y venir diciendo que nos estamos acercando a ese pico de la curva, que las curvas no tengan picos, pero venir diciendo esto puede generar en la opinión pública una sensación de que nunca termina de llegar el momento en el que vamos a comenzar a doblar el pulso, a este coronavirus. Es muy probable que parte de la percepción de la opinión pública internacional haya cambiado en los últimos tiempos y que haya venido dada por el menosprecio inicial a esta enfermedad. Esto puede haber estado influido por los datos que nos han ido trasladando desde China. Allí las autoridades insisten en contar que tienen 3.300 muertos y 80.000 contagiados. Lo cierto es que lo venimos diciendo en los últimos días, cuesta mucho creerlo. Más aún cuando desde hace ya algunos días, semanas, numerosas publicaciones chinas, el diario Caixin es uno de ellos, vienen contando el frenético ritmo de entregas de camiones con urnas funerarias a Wuhan, 2.500 en un solo día, en uno de los 7 crematorios de la ciudad, que tiene 11 millones de personas. Tiene 7 crematorios y a solamente uno, 2.500 urnas al día, que son los pedidos. No cuadra mucho, desde luego, la cifra de 3.000 muertos. Y esos mismos medios chinos, que no se lo creen, elevan los guarismos hasta 40.000 fallecidos en China, que estaría ocultando el gobierno de Xi Jinping. Lo que sí que es verdad es que en China las medidas de confinamiento han durado más de 2 meses. 70 días. En Italia van exactamente por el mismo camino. Y al gobierno se le pueden y deben exigir muchas cosas, al nuestro, al español, al de Pedro Sánchez, y entre ellas está que digan las cosas tal y como son. Todos queremos llegar lo antes posible al pico ese de la curva y dejarlo atrás y volver con nuestras vidas. Pero debemos entender también que esta batalla es muy, muy larga. Y como son muchos los países que nos llevan meses de adelanto, lo que podemos hacer es mirar hacia ellos para tomar ejemplo. Son lugares donde han conseguido frenar la primera oleada de la epidemia, pero ya se han enfrentado a un segundo brote que ha llegado por dos vías. Por levantar las medidas de restricción y por los contagios de personas extranjeras que llegan de otros países. Verán, el pasado 17 de marzo, hoy justo hace 2 semanas, el ministro de Sanidad de Hong Kong salió a advertir a la población de que si no tomaba medidas estrictas, todos los esfuerzos de precaución, el confinamiento que se había realizado en los 2 meses previos, iban a desperdiciarse. Y en este lugar, como en algunos otros, han tenido que rebobinar y volver a establecer medidas restrictivas. Por cierto, en China, en Corea del Sur o en Japón, las autoridades dicen que una de las mejores armas contra el coronavirus es la mascarilla. Lo cierto es que aquí en España se han hartado de decirnos que no es imprescindible. Sin embargo, en estos países que mencionamos, si sales a la calle sin ella, la gente te considera incívico y se te recomienda llevarla puesta porque, a pesar de que se hayan levantado las restricciones, consideran que todavía es necesario. Lo hacen por esto de no volver varios pasos hacia atrás. En China, el Fernando Simón de aquel país no hace como el nuestro. Allí lo que recomiendan es que la mascarilla es casi tan importante como lavarse las manos todos los días. En fin, esto de no volver atrás es importante. Por eso debemos tener en cuenta que es muy probable que la vuelta a nuestras vidas como las hemos conocido hasta hace 3 semanas, hasta antes del decreto del estado de alarma, nuestras vidas tarden bastante más en volver a la normalidad de lo que muchos nos imaginamos. No es pesimismo esto que decimos. Es realismo. Algunos científicos estiman incluso que hasta que no haya una vacuna es muy posible que las cosas no vuelvan del todo a la normalidad. Pero nadie tiene una bola de cristal. No sabemos exactamente cómo estaremos ni siquiera dentro de un mes. La obligación de las autoridades, y esto es cierto, es contarle la verdad a los ciudadanos. Anunciar que nadie se va a quedar atrás, que no se va a despedir a nadie o que saldremos de esto más fortalecidos es un arma de doble filo. Porque corres el riesgo de que la realidad te vaya dejando día a día en evidencia y esa esperanza que pretendiste transmitir a la opinión pública se convierta poco después en desánimo porque no se está cumpliendo lo prometido y porque has generado una ansiedad en la población que ve que al final nunca se termina de alcanzar la meta que vienes anunciando reiteradamente todos los días. Este gobierno, ya saben ustedes que está en prometer, y en anunciar, y en anunciar. Hoy se aprueban medidas, ayudas al alquiler y una moratoria de cuotas a autónomos y pymes. ¿No sabe uno qué les hace pensar en el gobierno? Que van a poder, todos estos autónomos, todas estas pymes, que van a poder pagar en el futuro lo que no pueden pagar ahora mismo, si la cosa, para muchos de ellos, lo único que va a hacer es ir a peor. Eso sí, a los autónomos, a los que no han ingresado absolutamente nada este mes, la cuota se la han cobrado. Se la ha cobrado este gobierno esta mañana religiosamente. No han perdonado, oiga, ni un solo céntimo en contra de lo que venían pidiendo. Y de lo que dijo alguna vez Pedro Sánchez, que era esto de que en España los autónomos tenían que cotizar por sus ingresos. Bueno, este mes que acaba de terminar, o que termina hoy, muchos autónomos no han recibido ni un solo euro. Y sin embargo, en contra de lo prometido por Pedro Sánchez, han pagado la cuota hoy, religiosamente, porque el gobierno no se la ha perdonado. Insiste Sánchez en reclamar consenso cuando en realidad no lo tiene ni siquiera dentro de su propio gobierno. Y es verdad que debe ser muy complicado poner de acuerdo a ministros socialistas del PSOE y a los comunistas de Podemos, pero ese es el único consenso que cuando se han logrado poner de acuerdo existe. Porque, hecho esto, lo único que existe es unilateralidad. No se comunican las medidas, ni a la oposición, ni a los presidentes autonómicos, ni tampoco a la patronal de los empresarios. Todos ellos se enteran por la prensa. Cabe recordarle al gobierno que el consenso está muy bien tenerlo siempre en la boca, pero que el consenso se trabaja, no se impone a los demás, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Hoy se aprueban nuevas medidas sin consultar nada a la oposición. El PP dice que, como no le consulten y como no se cambien esas medidas, no se las van a apoyar. Y la lealtad, cabe recordar también que no es unidireccional. La lealtad es recíproca. Exigirla cuando tú no la tienes con los demás es más propio de otras latitudes que de un país moderno como el nuestro.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Se plantearon medidas muy importantes el día 15. Se plantearon medidas aún más importantes y muy restrictivas este fin de semana, con el objetivo, sobre todo, de evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos, y lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de las que vamos implementando.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. La voz corresponde a la del director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha intervenido en rueda de prensa desde Moncloa esta mañana. Bueno, no desde Moncloa, desde Moncloa estaba la pantalla. Él lo ha hecho desde su domicilio porque allí permanece confinado por estar infectado, está en cuarentena. Niega Simón que haya que adoptar nuevas medidas. Es más, escuchen cómo justifica su sustituto, María José Sierra, el incremento de casos en Madrid y Cataluña.
Pero hemos estado esta mañana hablando con los responsables de vigilancia de estas comunidades y aunque hay que tomarlo con prudencia y hay que ver la evolución en los siguientes días, lo que pensamos es que es un acúmulo de casos del fin de semana que nos informaron ayer por la noche.
No solamente eso, dice Sierra, que la tendencia se mantiene mientras las últimas medidas económicas del gobierno han puesto en pie de guerra a la oposición. En el PP directamente reclaman que se modifiquen los dos últimos reales decretos o no tendrán su apoyo. Javier Maroto.
Uno no puede ser presidente del gobierno con Rufián, con Otegi, con Torra los días pares y cuando te deja tirado todo eso, pedirle al PP que te apoye en todo sin siquiera hablar con el PP. Parece que la reflexión es muy sencilla. Sencilla para todos menos para Sánchez.
Pide específicamente el senador popular que se trasladen los pagos a septiembre y exonerar a aquellas pymes y autónomos que no tienen ningún tipo de ingresos. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor acusa directamente al Ejecutivo de ir sin rumbo en materia laboral y actúa tarde, dice, y también manifiestan que están dándole el golpe final desde el gobierno a los autónomos.
3.200.000 autónomos han visto hoy cargada su cuota de autónomos en el banco. El gobierno ha sido insensible al clamor de prácticamente toda la sociedad para que suspendiera la cuota de autónomos. En un momento donde los autónomos no tienen liquidez, no están vendiendo y tienen que hacer frente a muchos gastos.
Esto dicen los autónomos. Hoy, a primera hora en Telecinco, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedía confianza justo antes de entrar en el Consejo de Ministros.
Hoy vais a conocer cómo hay muchísimas medidas moratorias en las cuotas sociales, en un montón de cuestiones que tienen que ver con los autónomos. Por tanto, el Gobierno de España empatiza directamente con un sector hiperrelevante de la economía como son los más pequeños.
Ha reconocido también Yolanda Díaz en esta misma entrevista que falta comunicación con los partidos de la oposición, que probablemente esto se pueda mejorar. Desde Vox, que es partido de la oposición, ya saben ustedes, el tercero más importante número de diputados en el Congreso que hay en España, hoy Santiago Abascal hacía la siguiente petición: gobierno de concentración sin Pedro Sánchez.
Vox reclama la dimisión inmediata del señor Sánchez y del señor Iglesias, porque creemos que su gestión es nociva para la vida de los españoles, trae ruina para la economía española y amenaza gravemente la libertad en España.
Abascal pide la dimisión de Pedro Sánchez en el día en el que el sindicato de la función pública, CESIF, ha denunciado al ministro de Sanidad por la falta de material de protección a sanitarios. Le acusa a CESIF de delitos contra los trabajadores, homicidio imprudente e incluso lesiones. Más tarde se lo vamos a contar. Como también les vamos a contar que en Cataluña la consejera de Justicia está preparando el terreno ya para reducir el número de internos en las cárceles y con toda probabilidad, con ello, beneficiar también, que es el objetivo primordial, a los presos del golpe de Estado. Esther Capella.
He demanat a totes les directores i directors dels centres penitenciaris de Catalunya que analitzin bé el que ens permet la llei per tal de que busquin la manera d'esponjar les nostres presons.
Y mientras tanto, continúan las detenciones de aquellos que se saltan en confinamiento. 73 en las últimas 24 horas, algunos incluso por atentado a la autoridad. Ha ocurrido en Alcantarilla, Murcia, como comenta el comisario principal José Ángel González.
Al solicitarles que volvieran a sus domicilios, se enfrentaron a los agentes, debiendo solicitar apoyo de más policías, dado el numeroso grupo que estaba en la calle. Uno de los detenidos intentó agredir a uno de los agentes con un cuchillo, siendo atendidos varios policías en el hospital por lesiones sufridas.
Y repasaremos también en este informativo los mercados. Miraremos hacia Estados Unidos, donde se prepara ayuda para España con aquel material que la administración Trump descarte en su territorio.
Es noticia.
Martes 31 de marzo. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Mañana arranca la campaña de la renta de 2019 que mantiene los plazos establecidos a pesar del confinamiento. Podrá presentarse desde mañana 1 de abril hasta el 30 de junio.
La economía creció al 2% en 2019, según confirma el Instituto Nacional de Estadística. Modera el crecimiento experimentado durante los últimos 4 años debido a una demanda interna más débil.
También el Instituto Nacional de Estadística indica este martes que España cerró el año pasado con más de 33.000 millones de déficit público, el 2,7% del PIB, son 3.000 millones más que en 2018.
Detenido un joven de 26 años en Pamplona por participar hace varias semanas en carreras ilegales de coches. El chico además había sido denunciado por 36 infracciones de tráfico con multas que en su conjunto superan los 13.000 euros.
Y sepan además que la Unión Europea abre una nueva misión naval para reforzar el embargo de armas a Libia decretado por la ONU. Tendrá participación de todos los países de la Unión y se va a desarrollar en el Mediterráneo.
Y en cuanto al tiempo, la nieve, el frío y las lluvias son este martes los protagonistas. Más de 30 provincias españolas están en alerta, pero en especial Teruel, el interior de Castellón, son los lugares donde se esperan las nevadas más importantes. La cota de nieve está por allí entre los 300 y 600 metros, aunque a medida que pase el día irá subiendo poco a poco. También está previsto que nieve en Cuenca, Guadalajara, Huesca, Zaragoza, Burgos y Madrid. El sur de España y Ceuta están en riesgo por lluvias que podrían caer en forma de tormenta copiosa en Huelva, Málaga, Sevilla y Córdoba. Las temperaturas son bajas, hace mucho frío, así va a ser a lo largo del día de hoy, prácticamente en todo el país. Y es noticia también el deporte. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes. Luego van a poder escuchar a Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, que deja muy claro la situación económica por la que está pasando el club azulgrana. Muy grave porque desde el 14 de marzo dicen el Barça no tiene ingresos, como fue ese acuerdo con los futbolistas, pero también es noticia lo que les ha transmitido Javier Tebas a los clubes de primera y segunda división. Les ha dicho a todos que está convencido de que la temporada va a terminar, pero atención, por primera vez se está valorando que esto no ocurra. Se han marcado como fecha límite los clubes para volver a competir el 27 de junio. Si ese fin de semana no se reanudan las competiciones, es probable que la temporada se termine tal y como está. Los cálculos de la Liga pasan por unificar la temporada que falta por disputar en 9 semanas. Sin embargo, sí hay muchos clubes que creen que lo más probable es que los partidos se disputen a puerta cerrada, sin público.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias, la evolución de la epidemia del coronavirus había dejado en los últimos días un leve espacio para poder ver algo de luz.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
Es noticia. Es radio.
Había algo de esperanza, pero la tendencia se ha roto hoy porque hemos registrado un récord tanto en nuevos contagios como en nuevos fallecidos. La epidemia afecta ya a 94.417 personas en España, con 9.222 nuevos positivos. Ojo, porque es la cifra más alta hasta la fecha. Tenemos ante nuestros ojos un crecimiento muy importante que rompe la evolución a la baja iniciada el día 25 de marzo. La cifra de muertos ha escalado hasta los 8.189. Tenemos 849 más que ayer y es la cifra más alta que se ha registrado. De manera que, como siempre, lo primero, los datos, que es a lo que prestamos atención. Verónica Jorro.
Se trata del peor día en número de muertos desde que empezó esta crisis sanitaria, 849 fallecidos más que ayer, lo que eleva la cifra a 8.189 y los contagios a 94.417. 5.607 personas han precisado UCI y la buena noticia es que 19.259 han recibido el alta. La Comunidad de Madrid sigue liderando el ranking de regiones más afectadas, seguida de Cataluña. Para la directora de Emergencias Sanitarias, María José Sierra, la tendencia se mantiene y el aumento de casos lo achaca al fin de semana.
Es verdad que en el día de hoy, si ven los datos, tenemos un ligero aumento en los casos totales en Cataluña y en Madrid, y aunque hay que tomarlo con prudencia y hay que ver la evolución en los siguientes días, lo que pensamos es que es un acúmulo de casos del fin de semana que nos informaron ayer por la noche.
Sin embargo, a pesar de este repunte, el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha comparecido desde su casa ya que dio positivo en coronavirus, no ve necesario implementar más medidas para contener al virus.
Ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas. Se plantearon medidas muy importantes el día 15, se plantearon medidas aún más importantes y muy restrictivas este fin de semana, con el objetivo, sobre todo, de evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos, y lo que no podemos es pretender tomar medidas nuevas sin poder valorar ni siquiera mínimamente el impacto de las que vamos implementando.
Y siguen preocupando el desbordamiento de las UCI. Tan solo hoy ha habido 334 ingresos más que ayer. Por eso se sigue valorando el traspaso de pacientes a otras comunidades con menos enfermos para liberar la carga de las UCI.
Esta es la situación en la que se encuentra nuestro país. 8.189 fallecidos, una auténtica barbaridad. Hay que decir en este día también que esperamos a esta hora la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que tiene lugar este martes, en la que se van a aprobar medidas importantes en materia económica. Pero lo importante también hoy es que 3.200.000 autónomos han visto cargada hoy en el banco su cuota, la cuota que tienen que pagar. Muchos de ellos no tienen liquidez, han visto totalmente paralizada su actividad, no tienen ingresos y tienen cada vez más gastos. Se sienten abandonados y esta es una de las tendencias más comentadas durante el día en las redes sociales. Muchos de ellos llevan ya 15 días sin facturar absolutamente nada y denuncian que el gobierno no está teniendo sensibilidad con ellos. Mientras está previsto que el Consejo de Ministros dé luz verde, tendrían que hacerlo ya porque la rueda de prensa estaba iniciada para esta hora, estaba anunciada para esta hora, temen que no se contribuya a solucionar la crítica situación en la cual se encuentran ahora mismo. Rocío Regidor.
Medidas como el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para los autónomos y una parte de las pymes, que podría ser de 6 meses. Lo ha confirmado en Telecinco la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Hoy vais a conocer cómo hay muchísimas medidas moratorias en las cuotas sociales, en un montón de cuestiones que tienen que ver con los autónomos. Por tanto, el Gobierno de España no solamente está activo en la toma de medidas para el conjunto de la ciudadanía, sino que está, desde luego, empatiza directamente con un sector hiperrelevante.
Unas medidas que llegan tarde a ojos del presidente de ATA, la Federación Mayoritaria del Sector, Lorenzo Amor, acusa al Ejecutivo de no haber entendido nada.
Ha pasado 6 consejos de ministros y hoy el Gobierno nos anuncia una moratoria en las cotizaciones sociales. Bienvenida sea, va a ayudar a autónomos, pero indudablemente el Gobierno reacciona tarde y sigue improvisando. Ya podía haberlo hecho antes y haber evitado a muchos autónomos pagar esta cuota.
Cree que el Gobierno ha sido insensible al cobrar la cuota de marzo cuando miles de trabajadores por cuenta propia llevan 15 días sin facturar nada.
Muchas de estas medidas están siendo objeto de fuerte controversia en el Gobierno, donde el sismógrafo de las discusiones está alcanzando magnitudes cuanto menos interesantes. El último encontronazo tiene lugar después de la propuesta de Podemos de exigir una quita o una cancelación del pago a los grandes tenedores de vivienda, las inmobiliarias, fondos buitre y también bancos. A todos los que tengan más de 8 inmuebles alquilados en propiedad, Podemos lo que propone es que directamente no se les pague y no pase absolutamente nada. Evidentemente, esto ha sido objeto de discusión en el Palacio de la Moncloa. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Es la nueva batalla en el seno del Gobierno. Las medidas sobre el alquiler que lleva debatiendo el Consejo de Ministros desde las 11 de esta mañana. Unas actuaciones que se llevan debatiendo a nivel interno en el Gobierno desde hace una semana entre los dos sectores enfrentados en el Ejecutivo, el de Podemos, de Pablo Iglesias, y el económico de Nadia Calviño, que en este asunto ha encontrado en José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, al aliado perfecto. Ambos se reunieron hace una semana, el lunes, para consensuar las medidas adecuadas, trabajo mano a mano que tuvo ayer recluida en su despacho del Ministerio a la vicepresidenta económica. Calviño y Ábalos se han garantizado ya el rechazo al plan de vivienda de Podemos. Iglesias quería una quita, cancelar el pago del alquiler a los grandes tenedores de vivienda, aquellos que tengan más de 8 inmuebles como fondos de inversión, bancos e inmobiliarias, pero la Comisión Delegada de Asuntos Económicos presidida por Calviño tumbó esa idea el pasado jueves, alegando que el criterio del Ministerio de Justicia con Juan Carlos Campo a la cabeza es que sería ilegal porque consistiría en expropiar a esos propietarios sus inmuebles de forma temporal. El debate sigue vivo, se produce en estos momentos en el Palacio de la Moncloa, en un Consejo de Ministros al que ha llegado al ser incluido en el llamado Índice Rojo. Son todos los asuntos que están pendientes de discusión en el órgano colegiado y ahí se encuentran todavía, aunque las fuentes consultadas aseguran, adelanta, que esta batalla la ganará Calviño, la perderá Iglesias, porque no habrá condonaciones.
Gracias, Ketty. Entre tanto, el Gobierno sigue apoyando medidas, aprobando algunas medidas. Les hemos contado que el Gobierno está haciendo uso de una unilateralidad a la hora de presentar algunas de estas medidas para hacer frente a la pandemia que está empezando a cansar a muchas personas. Cansa a los empresarios, cansa a presidentes autonómicos que se enteran por la prensa, cansa también a la oposición, a quien no se le consulta absolutamente nada y se le pide apoyo incondicional. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, porque dicen desde el PP que lealtad sí, pero que no piensan callar ante los errores de un Gobierno de Pedro Sánchez que lleva más de 3 semanas ostentando el mando único y sigue, dicen, sin proteger debidamente a sanitarios y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tampoco aseguran los populares ha propuesto el Gobierno medidas suficientes para pymes y autónomos. Teodoro García Egea esta mañana en Antena 3.
Lealtad, sí. Ley del silencio, no. 3 semanas después de haber decretado el estado de alarma, de haber tomado el mando único, como él decretó hace 3 semanas, para gestionar esta crisis, nosotros estamos al lado de los españoles.
Dicen desde el PP que no podrán apoyar los 2 reales decretos últimos del Gobierno si no hay modificaciones. Proponen los populares trasladar los pagos de impuestos a septiembre y exonerar de los mismos a pymes, autónomos y sectores que no tengan ingresos. Por cierto, Juan Pablo, hoy los populares en el Congreso también han pedido un estudio científico independiente que analice el vínculo entre las manifestaciones del 8 de marzo y el aumento de contagios por coronavirus. Solicitan además la comparecencia en el Congreso de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
En Vox hoy se han lanzado a pedir la dimisión directamente de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Que se echen a un lado, pide Santiago Abascal, para que haya un Gobierno de concentración nacional. Maite Lobreiro.
Buenas tardes. Se trataría de un gobierno de concentración nacional formado por PSOE, PP y Vox, que suman en total 260 escaños y que estaría integrado por técnicos y políticos sin militancia. La formación no propone un presidente que sustituya a Pedro Sánchez, al que exigen que dimita de forma inmediata. Reclaman que el nuevo gobierno asuma un programa político, económico y sanitario con 10 medidas para afrontar la actual crisis del coronavirus y que se comprometería a, una vez superada la pandemia, convocar de forma inmediata elecciones generales. Santiago Abascal, líder de Vox.
Vox reclama la dimisión inmediata del señor Sánchez y del señor Iglesias, porque creemos que su gestión es nociva para la vida de los españoles, trae ruina para la economía española y amenaza gravemente la libertad en España. Asimismo, proponemos la creación urgente de un gobierno de emergencia nacional.
Entre las medidas anunciadas, el partido propone suspender impuestos, pagar durante 3 meses el sueldo a los empleados que no puedan trabajar y que serían 13 millones de personas, o suspender el pago de hipotecas. Todo ello con un coste de 80.000 millones de euros que proponen financiar con eurobonos o con los fondos que la Unión Europea ha comprometido contra el cambio climático y que ascienden a 100.000 millones de euros. En el plano sanitario, exigen realizar test del coronavirus a toda la población.
Más cosas. Ya saben ustedes que uno de los frentes que está teniendo este gobierno se refiere a lo que está pasando con Europa. España quiere que haya eurobonos, que haya coronabonos, como se ha venido en llamarlos, y hay otros países de Europa, sobre todo los del norte, encabezados por Alemania y por Holanda, que no están dispuestos a aportar este tipo de beneficio que sería para nuestro país. Hoy Ciudadanos está pidiendo a su correligionario, Van Rutte, el holandés, que intente desautorizar de alguna manera al ministro holandés de Finanzas por negar ayuda a nuestro país, Mariano Alonso.
Inés Arrimadas lo dejaba claro ayer en su habitual rueda de prensa telemática de todas las semanas.
Lo que tenemos no es una cuestión de familias políticas, sino una cuestión de gobiernos nacionales ante esta crisis.
Y dicho y hecho, la delegación de Ciudadanos en Europa, que encabeza Luis Garicano, ha remitido una durísima misiva al primer ministro holandés, Mark Rutte, miembro como los naranja de la familia de los liberales europeos. Le exigen que desautorice a su ministro de Finanzas por haber dicho que había riesgo moral si se acepta mutualizar la deuda, los ya célebres coronabonos, para ayudar a Italia y España a superar el impacto de la pandemia. Unas palabras que el primer ministro portugués, Antonio Costa, calificó el viernes de repugnantes y por las que Ciudadanos pide a Rutte una inmediata rectificación. Nos parece absolutamente inaceptable que el ministro se refiera en términos tan insensibles al drama compartido que estamos viviendo todos los europeos y especialmente los españoles y los italianos, dice la carta. Sus declaraciones, añade, nos parecen contrarias al espíritu y los valores que determinaron el nacimiento de la Unión Europea.
Además, en este día, la policía sigue alertando de los bulos que circulan por las redes. Atención a esto porque hay empresas que siguen ofreciendo remedios contra el coronavirus, remedios que por supuesto no existen, y personas que se siguen saltando las medidas del estado de alarma impuestas por el gobierno de España. Noelia Bautista.
Un día más, el comisario principal alerta a los ciudadanos no solo de las estafas económicas, donde se trata a toda costa de conseguir nuestros datos bancarios, sino también de esa existencia de páginas donde se nos venden remedios mágicos que no funcionan contra el virus. José Ángel González.
Un blog, Amor a la Vida, en el que se anuncian productos que curan el COVID-19. Se detalla que dicha cura se obtiene gracias a la acción del dióxido de cloro, sin contraindicaciones y sobre todo que cura el coronavirus en tan solo 24 horas.
Bulos detectados por el ciberpatrullaje, que aquellos agentes que en la calle se juegan el tipo porque los que se saltan el confinamiento también les agreden. Ha ocurrido en Alcantarilla.
Al solicitarles que volvieran a sus domicilios, se enfrentaron a los agentes, debiendo solicitar apoyo de más policías, dado el numeroso grupo que estaba en la calle. Uno de los detenidos intentó agredir a uno de los agentes con un cuchillo, siendo atendidos varios policías en el hospital por lesiones sufridas.
Resultado, 2 detenidos por atentado, mientras la Guardia Civil, entre sus muchas atribuciones, sigue luchando también contra la droga. José Manuel Santiago, general de brigada del Instituto Armado.
En coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y con aduanas, ha interceptado un alijo de más de 3 toneladas de cocaína en la Ría de Arosa en 2 planeadoras. El esfuerzo continuado de la Guardia Civil ha llevado a la detención de 7 narcotraficantes, entre ellos al cabecilla de la red.
Y con ellos el total de detenidos se elevó ayer a 73, mientras baja, Juan Pablo, considerablemente el número de denuncias.
Gracias, Noelia. No se muevan, a partir de 1:30, en 2 minutos, les vamos a contar lo que está planeando el independentismo. Piensen en lo peor.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de alfombras y de cortinas, tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Y en el gobierno separatista de Quintorra siguen estudiando la manera de sacar provecho de esta situación de emergencia sanitaria para liberar a los presos independentistas. El lazo amarillo no se lo quitan ni en estas situaciones. Ya les contamos hace 2 semanas que instituciones penitenciarias envió una nota aclaratoria para frenar las intenciones del gobierno de Quintorra, porque pretendía dejar salir a todos los internos que gozasen de un régimen de semilibertad, como lo es el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Hoy ha sido la consejera de Justicia, que está en manos de Esquerra Republicana de Cataluña, la que ha pedido a todas las cárceles catalanas que reconsideren esta decisión y que estudien la posibilidad de enviarles a casa a fin de evitar contagio y propagación del virus en los centros penitenciarios. Claro, esta es la excusa. Evidentemente, el objetivo es que Junqueras y todos estos pasen ya todo el tiempo en casa. Porque ya tenían salidas hasta ahora, pero claro, el coronavirus les ha trastocado un poco los planes. Entonces hay que buscar un salvoconducto para intentar que salgan de prisión. De modo que los 9 presos separatistas se preparan ya para poder marchar a sus casas, si es que pueden, en las próximas horas. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que decir que la decisión, Juan Pablo, está en manos de los directores de las prisiones, pero dependen de la Generalitat y, desde luego, no se espera que se opongan a este reclamo que lanza hoy la consejera de Justicia. Alegan que está en riesgo la salud de los propios internos, que no existe, en su caso, en el de los 9 condenados por el Supremo, una amenaza real de reincidencia, dado que van a estar en sus domicilios, y que en cualquier caso será una medida que estará en vigor solo mientras dure la pandemia.
He demanat a totes les directores i directors dels centres penitenciaris de Catalunya si hi ha més tercers graus possibles que puguin estar confinats, però també que mirin si les persones que estan classificades en 100.2 poden estar confinades.
Necesitamos que haya menos gente en las prisiones, explicaba Esther Capella, la consejera, que dice que ya ha hablado con todos los directores de los centros penitenciarios, que deben mirar si hay más tercer grados posibles que puedan estar confinados en casa y si también se pueden acoger todos los clasificados en ese 100.2, porque esto es precisamente lo que rechazó hace tan solo unas semanas instituciones penitenciarias, tumbando la posibilidad de que Junqueras, Romeva, Rull, Turull o Forcadell pudieran ser enviados a casa. Ahora la Generalitat abre la puerta con un trasfondo importante de cruce de acusaciones entre los socios de gobierno, porque los de Puigdemont llevan días reclamando la libertad inmediata de los 9 condenados.
Y el Tribunal Supremo está muy atento a todos los movimientos que está haciendo el independentismo y que no se les escape absolutamente nada. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Según las fuentes del Tribunal Supremo, consultadas
programas por E-Radio en el caso en el que las juntas de tratamiento de las cárceles donde se encuentran presos los golpistas del 1O acuerden su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, el alto tribunal se dirigirá a cada una de esas juntas de régimen general y al director o directora de los centros respectivos para que a la mayor brevedad posible expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que hayan apoyado dicho acuerdo. Ello se enmarcaría, según estas fuentes, en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación en plena crisis del coronavirus.
Es noticia.
Jefe de sección del Mundo.es, José Luis Vadillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando a esta hora en
el
periódico?
Estamos destacando mucho esas cifras que han sido muy duras de la crisis del coronavirus, con 849 víctimas mortales, pero también otras derivadas de esta enfermedad, como citabas tú, por ejemplo, las económicas. Contamos cómo afronta España esta crisis, esta pandemia, con un déficit disparado de 33.000 millones de euros y el PIB en desaceleración. Luego también otras políticas, por ejemplo, el Partido Popular exige un estudio independiente sobre la relación del 8M y los contagios. Volviendo a la economía, el sector del alquiler critica las ayudas, dice que no es razonable ni justa la discriminación entre propietarios. Y para finalizar, comenzaba hablando de las cifras, pues bien, ponemos rostro a estas cifras dramáticas. Por ejemplo, la historia de María Ángeles, una señora que falleció tras un triaje. A la familia le dijeron, no podemos hacer más por ella, está muy mal y no hay medios.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Una pequeña pausa y entramos en tiempo de análisis.
Es noticia. Es radio. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Por supuesto, el problema sanitario es esencial, es lo primero y es a lo que más atención hay que prestar. Pero, por supuesto, también hay mucha gente que está enormemente preocupada por el problemón económico al que nos estamos asomando. Hay que decir que en España, más de 8 de cada 10 empresas que hay en este país son pequeñas y medianas empresas. Las que usted ve, las que tiene cerca de casa, el pequeño bar, la pequeña librería, el pequeño comercio que regenta un par de personas que tiene cerca de su domicilio. Luis Ariballos es director de Innovación y Transformación Digital de CEPIME, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Es Noticia.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Teniendo en cuenta que el tejido productivo de nuestro país son pequeñas y medianas empresas sobre todo, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo las pymes en España? ¿Es a las que más atención tenemos que prestar?
Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? El porcentaje de pymes en este país, para que los oyentes lo tengan claro, es el 99,8% de las empresas en este país son pymes. Y lo que es muy importante, yo siempre recalco, el 93,5% son micropymes, es decir, son empresas de menos de 10 trabajadores y menos de 2 millones de euros de facturación. Y eso es, pues, esas empresas a las que hacía referencia, ¿no? Pues ese taller, ese carnicero, ese restaurante, ese es el tejido empresarial de nuestro país que actualmente se encuentra en una situación absolutamente dramática, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué datos tienen ustedes? ¿Qué manejan? ¿Qué les cuentan?
Bueno, pues mira, nosotros hemos, entre otras muchas acciones, de manera directa hemos habilitado un correo electrónico de atención a la PYME, nosotros como CEPYME y, por supuesto, todas las organizaciones que conforman CEPYME, ¿no?, a nivel territorial y sectorial. Y no se pueden imaginar la cantidad de consultas, sobre todo de dos temas fundamentales. En primer lugar, incertidumbre, ¿no? Estamos acudiendo cada día a un cambio en cuáles son las reglas de juego, y eso en empresas que no tienen departamentos ni económicos ni legales, pues supone una dificultad tremenda, ¿no? Porque ya no saben si tienen que hacer un ERTE, si ya no pueden despedir, si tienen que cerrar, si cómo van a cerrar, si qué les merece la pena. Eso es tremendamente complicado. Y luego un segundo tema, que es la liquidez, ¿no? Es decir, las pequeñas y medianas empresas no son compañías que tengan una, digamos, un respaldo muy grande a nivel de financiero, y esta situación pues provoca una incertidumbre terrible que pone en riesgo la viabilidad de las propias empresas, ¿no? Que ese debe ser nuestro objetivo, el hecho de que una vez que pase este drama, ¿no?, de este problema de salud pública que tenemos y donde estamos perdiendo vidas humanas, no se produzca un problema económico, se minimice lo posible y el mayor número posible de empresas sobreviva y no cierre su persiana.
De todas formas, hay muchas de las empresas que, a pesar de lo que diga el gobierno, de que nadie se va a quedar atrás, de que vamos a tener un tejido productivo más fuerte, es muy difícil salir de una crisis de estas características con una fortaleza mayor de la que teníamos antes de que llegase el coronavirus a todas nuestras vidas. ¿Tiene usted constancia de algunos datos que se han publicado en los últimos días, como que, por ejemplo, 240.000 empresas están al borde de la quiebra en España? Son, lo ha publicado La Vanguardia, lo ha publicado El Confidencial, lo ha publicado Libre Mercado, en Libertad Digital también.
Sí, bueno, nosotros la semana pasada presentábamos el barómetro de la PYME, una encuesta que hemos hecho, en este caso más de 2.700 empresas, pequeñas y medianas empresas han respondido, y los datos son escalofriantes, ¿no? Es decir, y estos datos fueron tomados hace 2 o 3 semanas, ¿no? Con lo cual, ahora mismo vamos a volver a sacar mañana una nueva encuesta al respecto entre todas las empresas españolas, en todas las pymes, y ya en aquella encuesta el 94% definía que esta crisis le iba a afectar muy negativamente o negativamente, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación realmente muy, muy complicada, y en el cual no debemos olvidar que hay que prestar atención, ya digo, a que entre todos seamos capaces de que el menor número de empresas cierre, porque cuesta muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, es muy difícil sacar una empresa adelante, sacar una pyme adelante y luego volver a levantarla cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, aunque sea, hay que conseguir que se mantenga, que consiga mantenerse y que vuelva a salir adelante.
¿Qué 3 cosas le pediría usted al gobierno que tendría que hacer para que esas empresas no desaparecieran?
Bueno, yo lo primero de todo es liquidez. Es decir, esto es fundamental. En una crisis como esta, que lo que estamos viviendo es algo inédito, ¿no? Estamos viendo cifras dramáticas, ¿no? No solo en España, sino a nivel global, ¿no? Tenemos los datos de Estados Unidos. Es fundamental la liquidez, porque no podemos permitir que compañías que son económicamente viables, digamos, desaparezcan por una falta de liquidez, ¿no? Y pues iniciamos esta crisis hablando de 200.000 millones de euros y a día de hoy lo que tenemos son 20.000, que 10.000 millones son para pequeñas y medianas empresas, que no olvidemos son préstamos, que luego los préstamos hay que devolverlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para el tema de liquidez, consideremos fundamental que, por un lado, se otorguen ya ayudas directas a aquellas pymes que hayan tenido que cerrar obligatoriamente o que hayan tenido un descenso superior al 60% de los ingresos, subir esa línea de avales y, por supuesto, suspensión de obligaciones tributarias y cotizaciones sociales a las empresas. Hoy es el final de mes, hoy muchas compañías, muchas pequeñas y medianas empresas todavía no han tomado decisiones, tienen que abonar sus nóminas, tienen que abonar sus obligaciones fiscales, mientras sus ingresos, pues en este caso, desde mitad de mes han sido 0, ¿no? Entonces, no podemos, por un lado, estar parando los ingresos y, por otro lado, tener que pagar impuestos. Por el lado del empleo, es fundamental, se han tomado medidas, en este caso, la decisión de prohibir el despido por razones económicas. Esto es lo que yo lo decía, es dar más gasolina al fuego. Es decir, cuando una empresa está en duda de qué decisiones toman a cabo, llevar a cabo y realizar para poder permanecer abierto, lo que tenemos que dar es seguridad, ¿no? Y eso, por ejemplo, de cara a eso, ERTE, pues esos 6 meses, muchas empresas están viendo, oye, yo ahora hago un ERTE y ¿qué pasa dentro de 6 meses? ¿Seré capaz de mantener este nivel de empleo? Porque si no lo hago, lo que me tiene que devolver todas esas ayudas más las sanciones correspondientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese plazo de 6 meses es fundamental que se amplíe, porque muchos sectores, imaginemos turismo, ¿cuántas empresas del sector turismo no van a poder recuperar en 6 meses su nivel de empleo, ¿no? Con lo cual, es fundamental que ese plazo se lleve a cabo. Podríamos hablar de arrendamiento y sobre todo otro tema fundamental, seguridad jurídica. Necesitamos seguridad jurídica. Sabemos que son una situación extremadamente complicada, pero las compañías para tomar buenas decisiones necesitan seguridad jurídica.
Don Luis Ariballos, director de Innovación y Transformación Digital de CEPYME, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas. Gracias por haber estado aquí en Es Noticiones Radio. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Y ahora lo que vamos a hacer es bajarnos a la economía real, a la economía de bolsillo y a los casos concretos. José Escobar es propietario de Esgar, una agencia de viajes. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Noticia.
Hola, buenas tardes.
¿En qué situación ha quedado, José, tu negocio desde que cerraste?
Pues, buenas tardes, como he dicho antes. El negocio podríamos definirlo como caótico. Sinceramente, es actividad cero. Estamos la agencia de viajes, como bien sabéis, se dedica al turismo, nos ha pillado aquí la temporada alta, Semana Santa, etc., etc., y de manos atadas, es decir, no podemos hacer nada, no podemos vender, y ingreso cero, cero patatero. Con lo cual, el futuro es no incierto, pero casi, digamos, real de lo que va a suceder, no con la agencia mía, ni simplemente con todas las agencias pequeñas, que no todos somos empresas grandes como se ve en la televisión, ¿sabes? Es decir, a mí me hace gracia cuando dicen, no, te van a dar un ICO y demás, pero la realidad es que las oficinas bancarias, la que siempre el día a día estás tú ahí, la que te conoce, la que te renueva la póliza, etc., están cerradas, con lo cual tienes que ir a otra oficina de la cual no te conocen y solo son papeles y más papeles.
Entiendo que el alquiler de local también hay que pagarlo, me imagino, mientras tanto.
De momento sí, claro, hasta nueva orden. Sí, pero es algo que en nuestro caso, por ejemplo, se ha hablado con... Estamos en un centro comercial... Se ha hablado con la asociación de locales y, bueno, parece ser que el arrendatario está por la labor de entender un poco la situación.
¿Qué ha sucedido con sus empleados?
Es un caso puntual, sí.
¿Con los empleados? ¿Qué está haciendo usted? ¿Hay ERTE? ¿No?
Pues no tenemos... Estamos en un ERTE, obviamente, que también está todo el mundo alto de decir que está aprobado, pero realmente la gestoría del día a día están saturadas, están desbordadas, con lo cual todo esto está tramitado. A día de hoy, aunque digan que si en 5 días no se ha recibido una notificación, está aprobado el ERTE, nadie sabe nada de nada. No sé cómo van a cobrar los empleados porque, claro, obviamente, como bien decía el compañero anterior, no hay liquidez, porque tú vas vendiendo, vas pagando facturas anteriores, vas cobrando, vas vendiendo, bueno. Esta es la realidad del día a día de lo que pasa con empresas de 8 o 10 empleados.
José, te hago la última. A un empresario de una agencia de viajes que se dedica al tour operadores y todas estas cosas, ¿le resultan claras las directrices del gobierno en materia de empleo para su sector?
No, está todo el mundo igual. Está más perdido. Todo el mundo está perdido porque es muy bonito decir todo esto que sale de la televisión. Pero luego la realidad, cuando dices que te van a dar un ICO, etc., primero te estudian el ICO, el de riesgo lo mirará. Tú pedirás, ellos te darán lo que crean oportuno, aunque la facturación de este mes siempre es más que en el mes de enero y de febrero, y a cruzar las manos y a ver si hay suerte, pero esto va para largo. Y nadie va a cobrar, como bien dicen, parece ser hasta mayo. Y el día a día, el empleado normal que vive pues al día, pues hay que sacar ese dinero, cosa que actualmente es inviable.
José Escobar, propietario de la agencia Esgar Viajes, gracias por habernos atendido y mucha suerte. Buenas tardes.
Un saludo fuerte, gracias.
Bueno, nos vamos a ir a La Rioja. Rafael García es propietario del restaurante Barros, allí en La Rioja. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo mismo, esencialmente. ¿En qué situación queda su negocio desde que tuvo que cerrar?
Pues bueno, mi negocio, vamos, tengo una cafetería y un restaurante. Uh-huh. En las dos hemos hecho un ERTE, que sí que ya ha recibido la notificación y está aprobado. Pero vamos, por ejemplo, hoy mismo pues ya me han pasado pues la seguridad social de los trabajadores, pues todos los pagos autónomos y todo eso. Entonces yo en este caso pues ya vamos rozando los números negativos y como esto va para largo, pues luego ya veremos a ver si podemos seguir adelante con las empresas o no.
Claro, porque ¿cuánto tiempo puede usted aguantar así?
Pues hombre, ya el mes que viene ya mal. Luego, claro, imagino que cuando llegue luego en julio el impuesto de sociedades, que yo calculo, por ejemplo, en el restaurante Barros, pues ya tenemos cancelaciones pues hasta agosto, incluso están aplazando bodas para hasta el año que viene, las comuniones ya van a ser septiembre. Yo realmente iba a estar sin facturar, facturación cero, hasta septiembre. En la cafetería, pues cuando se pueda abrir, pues bueno, de momento yo calculo que hasta junio, por lo menos, yo creo que no va a ser esto más o menos normal, y luego con el miedo que habrá y todo eso, pues a ver cuándo levantamos cabeza.
Económicamente, ¿a cuánto ascienden las pérdidas que usted ya está registrando o las que prevé en el ejercicio de lo que dure la cuarentena, que no sabemos cuánto será, pero cuánto dinero se le va a ir a usted en este ejercicio?
Pues hombre, yo contando que, por ejemplo, el alquiler de la cafetería son 3.000 euros, si no llego a acuerdo y tengo que seguir pagándolo y ya estoy en negativo, pues yo calculo pues unas pérdidas de cerca de unos 20.000 euros en adelante.
¿Y le resultan a usted claras las directrices del gobierno en materia de empleo?
Para nada. Ellos dicen que van a llegar ayudas, que van a hacer tal, pero vamos, en ningún momento se ve ninguna claridad.
Rafael García, propietario del restaurante Barros en La Rioja. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Vamos a tocar otro sector interesante que también se ha visto seriamente afectado. Este guarda, si acaso, una relación todavía más especial con los pacientes en este caso. Iñigo es propietario de dos clínicas de fisioterapia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿En qué situación ha quedado tu negocio o tus negocios desde que cerraste?
Pues tengo dos clínicas de fisioterapia, una en un centro médico y otra en un centro municipal de la Comunidad de Madrid, y las dos están cerradas desde el viernes 13.
¿A cuánto ascienden los gastos que tienes ahora mismo? Porque me imagino que el alquiler de esos locales también hay que pagarlos.
Pues entre los dos de alquiler, unos 5.000 euros.
¿Y cuánto
más los gastos asociados?
¿Cuánto tiempo se puede aguantar así, pagando el alquiler sin tener unos ingresos generados de la actividad normal de una fisioterapia?
Pues poco tiempo, porque es una situación terrible con ingresos cero, tener que seguir pagando todo lo que es gastos asociados, más cuota autónomos, más alquiler, es pues bastante complicado.
¿Y
bastante complicado.
Resultan claras en este sector las directrices del gobierno en materia de empleo que se han venido manifestando a través de los distintos canales de comunicación que el gobierno de España ha tenido?
Pues tanto para mí como para mi gestor no resultan nada claras. Nosotros nos hemos acogido al subsidio por cese de actividad, pero claro, nosotros no tenemos que cesar nuestra actividad porque somos personal sanitario, pero el problema es que no podemos garantizar la seguridad de nuestros pacientes ni la nuestra, porque no tenemos material. Si el gobierno no es capaz de comprar material, pues imagínate un autónomo como yo.
De manera que en estas circunstancias, ¿cuánto tiempo se puede aguantar así?
Pues no sé. Yo creo que en mayo pues tenemos que empezar a tomar decisiones más drásticas y ver qué pasa.
Íñigo, propietario de dos clínicas de fisioterapia, gracias por tu testimonio también. Muy buenas tardes, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues ustedes lo están comprobando. La mayor parte de los empresarios, pequeñas y medianas empresas en este país, no saben exactamente qué hacer. No han tenido directrices claras por parte del gobierno, no lo decimos nosotros, lo están diciendo ellos. Y cabe preguntarse si este gobierno quiere seguir teniendo los impuestos, manteniendo los impuestos que mantiene sobre pequeñas y medianas empresas durante un largo tiempo. Ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía que ojo con lo que se dice, no juguemos con esto, porque las medidas que está tomando el gobierno comportan un gasto de varios puntos del Producto Interior Bruto. El gasto del gobierno son 450.000 millones de euros aproximadamente. Eso es lo que gestiona el gobierno de España. Y es verdad que muchas de las medidas son caras. Pero si no se cuidan a las pequeñas y las medianas empresas, que como hemos escuchado en esta última media hora, responden a 9 de cada 10 empresas de este país, el día de mañana no va a haber nadie que pague impuestos. Las empresas no van a poder pagar impuestos. Y no van a poder pagar impuestos tampoco los trabajadores vía IRPF. De manera que, por eso, todos ellos están exigiendo al gobierno de alguna manera que se les tenga en cuenta. Que nadie se olvide de ellos, puesto que los que generan riqueza no lo olvidemos nunca. Se habla mucho de los empresarios en este país como si todos fueran Amancio Ortega o Payet el de Telefónica. Pero la mayor parte de los empresarios de este país son personas como las que han escuchado. Y muchos de ellos tienen un empleado, dos empleados. Y no pueden permitirse el lujo de seguir pagando sueldos mientras esto sucede. De manera que nada hace pensar que un gobierno que no ha tenido previsión a la hora de establecer una serie de medidas, ya decimos, de previsión sobre la crisis sanitaria, vaya a acertar con las medidas de previsión de la crisis económica. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá el gobierno presente un paquete de medidas que permita que el tejido productivo de este país se mantenga en pie en los próximos meses. Lo que pasa es que no parece que vayan por ahí los tiros, al menos de momento. 2:53, vamos a los deportes.
Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.
Vamos a los deportes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Es interesante escuchar a un presidente de un club de fútbol para saber realmente por la situación que están atravesando y si es José María Bartomeu, más porque el Barcelona es uno de los 5 clubes en España que se ha cogido al ERTE de momento y más aún después del comunicado de Leo Messi y de los futbolistas de la primera plantilla cuestionando a la actual junta directiva. En una entrevista en la cadena SER, Bartomeu asegura que la relación con la plantilla no está tocada, que él ha hablado con Leo Messi y que está disgustado por las filtraciones de personas que no sabían de las negociaciones modélicas, según ha definido el propio Bartomeu.
Però també és veritat que durant aquests dies hi ha hagut una mica de soroll i això sí que ha molestat, a tots ens ha molestat, evidentment. Sempre com hi ha en aquest tipus de negociacions, a vegades hi ha gent, tant de dintre del club com de fora del club, que no coneixen el detall i parlen i opinen i això doncs a vegades aquest fa soroll que molesta.
Que hablan sin conocimiento, dice Bartomeu. El presidente ha explicado que el ERTE supone ahorrarse 16 millones de euros, que representa menos de un 6% del sueldo anual de los futbolistas, que desde el 14 de marzo el Barcelona no tiene ningún ingreso y que aunque no hubiese fútbol hasta junio, el Barça no entrará en quiebra, pero sí tendría unas pérdidas importantes. Y atención al escenario que vislumbra Bartomeu para el próximo mercado de fichajes en verano. Pocos gastos y muchos intercambios de futbolistas.
Veurem com evoluciona. Jo, amb el tema dels fitxatges que vostè comentava ara, que són multimilionaris, home, preveiem un canvi, preveiem un canvi. En el mercat que vindrà aquest estiu no hi haurà diners al mercat. Jo crec que acabarem fent bastants intercanvis de jugadors entre clubs, amb poc, així diríem, no? Amb pocs diners pel mig.
Aún así, en este intercambio de opiniones públicas entre los futbolistas de la primera plantilla y la directiva, la versión que ha llegado al extranjero quizá no sea esta que está describiendo Bartomeu. En la portada de hoy del Equipo en Francia muestran a Leo Messi vestido del Che Guevara y el titular, este siguiente titular, Leo Messi, el Che del Barça. También es noticia la reunión que mantuvo Javier Tebas con todos los clubes de primera y segunda división. Pueden leer los detalles en Libertad Digital. Los principales titulares, aunque Tebas les ha transmitido la confianza de que la temporada va a terminar con uno de los 5 calendarios que ya han creado y diseñado, sí se está valorando por primera vez la posibilidad de que no se juegue nada más y se ha marcado una fecha límite. Si el fin de semana del 27 de junio no se retoma la competición, es posible que la temporada se dé por finalizada. Repito, fin de semana del 27 de junio. Hay presidentes que son más optimistas, otros más negativos, pero todos coinciden en que el escenario más probable es que se jueguen partidos en verano y sin público, a puerta cerrada. En ese caso, los futbolistas tendrían que renunciar al 10% de su sueldo. De momento, son 5 clubes con ERTE. El último ha sido la Unión Deportiva Las Palmas. Afecta a toda la plantilla y también a los trabajadores. El Español es uno de esos 5 clubes y al igual que el Betis, han creado una iniciativa para ayudar a sus socios más mayores. Les van a llamar para darles apoyo y ánimo y les van a ayudar realizando las compras de comida y medicamentos que necesiten para que no tengan que salir a la calle. Otra iniciativa está en Estados Unidos, en concreto en Nueva York. Las instalaciones del US Open se van a reutilizar para albergar 350 camas de hospital y preparar paquetes alimenticios. Y en relación a los Juegos Olímpicos de Tokio, mensaje del presidente del COE, Alejandro Blanco.
Gracias de corazón, una vez más, por todo lo que estáis haciendo, por todo el ejemplo de solidaridad que estáis dándole a toda la sociedad española. Nos pondremos a trabajar para recorrer ese camino que nos espera, año atípico, ciclo atípico, pero sin ninguna duda vais a seguir siendo los grandes representantes del deporte mundial.
Las nuevas fechas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque sean en 2021, van a coincidir con los mundiales de atletismo. Pero ya han confirmado que estos mundiales que se tienen que disputar en Estados Unidos, en Eugene, van a cambiar su fecha y finalmente se van a disputar en 2022 del 6 al 15 de agosto.
Gracias, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego.